En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:33, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo. Vamos a cerrar con Toni Freixa. Quería decir algo, Elías Israel, sobre... Estaba diciendo Freixa, oye, que esto no ha sido el Barça, que han sido los presidentes del Barça.
Es imposible esculpar al Barça, porque es que el dinero era del Barça. Si fuese el dinero del presidente, pues todavía. Pero es que el dinero era del Barça.
Pero si hay una malversación en un banco, claro, ¿culpas al banco o al que no, no ha gestionado mal el dinero?
Por eso va a haber administración desleal y el Barça va a ser perjudicado.
No, supongo que habrá sentencias que impliquen a los bancos.
A ver, David, cuando el Barça tiene una buena
sistema
gestión
de controles del Barça también,
y hace un equipo...
Ya, pero se lo asaltan a la torera todos los presidentes del Barcelona.
Freixa quiere responderle a Elías.
No, sí, pero ya lo habéis dicho por ahí.
Sé contundente, Toni.
Precisamente por eso hay una investigación por un delito de administración desleal, precisamente por eso.
Es decir, la condena más probable.
Al final voy a hacer el pronóstico. O sea, el delito de corrupción entre particulares, ya no digamos el delito de cohecho, porque llegar a considerar que Enrique Zegre era un funcionario de una autoridad pública ya es estresar al máximo los conceptos jurídicos. O sea, ni va a haber corrupción entre particulares en el ámbito del deporte, ni va a haber tampoco delito de cohecho. Atención al delito de administración desleal.
Claro. Vale, a ver si me puede responder en 30 segundos. Freixa, ¿qué te parece que la Asamblea... O primero, ¿crees que Laporta debería dimitir después de lo de hoy?
Ya lo he dicho, tiene que poner el Barça por encima de todo y el criterio para dimitir es personalísimo. Yo, desde luego, si me encontrara en una situación en la que yo hubiera hecho eso, yo dimitiría, pero eso no me corresponde a mí decir.
Vale, y segunda, ¿qué te parece que la Asamblea sea telemática?
No es una asamblea, es otra cosa. No hay ningún motivo, salvo que estemos en pandemia.
Dicen que ahorrar. Sí, pero si hoy presentas 300 millones de beneficios y dices, no lo hacemos para ahorrar, oye, chico, vamos a ver, si tenemos 300 millones de beneficios del último ejercicio, ¿cómo que no podemos abrir el palo de la urana?
Eso no quiere decir nada.
Es verdad, no lo hacen porque no les apetece escuchar a gente crítica con la gestión de Laporta.
Vale, perfecto.
Ni más ni menos.
Gracias, Toni, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Víctor Navarro, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. ¿Está Melchor Ruiz?
Aquí estamos, Juanma.
Hombre, Mel.
Buenas noches. Lo que tienes que escuchar, ¿eh, Melchor?
Pues sí.
Nada.
Es que le cuesta, mira.
No, estoy escuchando atentamente todo lo que cada día le pasa una cosa al Barça, ¿eh?
Sí. Melchor.
El Real Madrid tiene otras preocupaciones.
A ver, cuéntame qué preocupación hay en el Madrid.
Bueno, pues ahora están, lógicamente, después de cada parón, pues siempre en el Real Madrid, como en todos los equipos, sobre todo aquellos que tienen bastantes internacionales, pues cruzan los dedos para que no haya ningún lesionado.
Esto no es nuevo, esto es así todos los años y todo
desde que el fútbol es fútbol.
Sí,
oye, si van líderes en la Liga, van líderes en Champions, tienen a Bellingham como máxima figura del fútbol internacional, pues la preocupación que tiene ahora mismo es que de los 12 internacionales que se han ido, pues ha recuperado a 5 en el día de hoy y 7 llegarán mañana.
¿Qué 7 llegan mañana?
Pues llegan 7 titulares. Llega Bellingham, Tchouaméni,
Camavinga. Pero Bellingham jugó ayer ya.
Sí, pero bueno, hoy ha llegado a mediodía a Madrid, tendrá mediodía de descanso y mañana entrenará. Y luego los 4 que han tenido compromisos al otro lado del océano, pues Vinicius, Rodrigo, Valverde y Rüdiger.
Estos llegan el jueves y el sábado a las 6:30 tienen que estar...
Llegan el jueves y van a entrenar un día solo, claro.
Igual que el Atlético de Madrid con sus internacionales.
Sí,
correcto.
No.
Sevilla con los suyos.
Que esto es más antiguo que el Orilla del Río. Sí, pero que sabemos lo que pasa.
Pero es verdad que si juegas sábado
se nota más.
Si juegas domingo,
se
ya
nota
está.
Más.
Porque un día, cuando está todo tan apretado,
claro, pero,
un día es muy importante. A veces cuando hay un
Mundial... Pero es que hay Champions la semana que viene.
Claro.
Y luego hay Clásico.
A veces cuando hay entre 5 y 6 días de descanso, da igual. Pero entre 2 días y 3 días hay mucha diferencia.
Y viniendo además, Cañete, de estos internacionales llevan fuera de la disciplina del Real Madrid 10 días, no han tenido descanso, estos 4 en concreto no van a tener ningún día y solo van a tener un entrenamiento. Y luego además se junta con que el Real Madrid en los próximos 8 días va a tener 3 partidos, 3 salidas, Sevilla, la Champions el martes ante el Braga y luego el Fútbol Club Barcelona, con lo cual estamos otra vez con el lío del calendario, que afecta a todos, como decís, pero bueno, el Real Madrid está preocupado, lógicamente, de lo suyo. Lo único positivo de este parón, insisto, primero, que no hay ningún lesionado. Segundo, que los seis sanos que se han quedado en Madrid, uno de ellos, Álava, va a estar en condiciones para estar ante el Sevilla, que Brahim se ha recuperado del todo del hombro, y el que lo tiene más complicado es Arda Güler, que aunque estaba trabajando con el grupo, han decidido retrasar su debut, vale, hasta el próximo parón de noviembre.
Oye, Melchor, una pregunta. ¿Tú crees que Florentino va a ir al Clásico en Barcelona?
Sí, creo que va a ir al Clásico a Barcelona.
Esa es la pregunta.
Pues todavía quedan bastantes días.
Eso es verdad, quedan bastantes días. ¿Y tu creencia?
Esto no es información.
Es opinión.
Mi opinión, pues yo creo que no va a ir.
¿Tú crees que no va a ir?
Yo creo que no va a ir.
Lo lógico sería que no fuera.
Siro, ¿tú dices que no va a ir?
Que yo creo que no va a ir, no. Vale. No, ¿por qué? Porque se rompieron las relaciones en vísperas del anterior clásico y no creo que ahora Florentino vaya, seguro que no.
¿En la Superliga siguen juntos o todavía no? ¿Se ha separado?
Bueno, en la Superliga siguen juntos, sí.
Claro,
siguen.
Que siguen juntos. Se está pendiente que posiblemente se esperaba...
La semana que viene.
La última información era para finales.
No, se me llama la atención que estén juntos con un imputado hoy, de Romeo, de Greira.
De hecho, mira,
depende, hay con quien te tomar cervezas, pero no te va
hoy a... Hoy Romeo ha dicho en esa rueda de prensa, ha dicho, estamos esperando una resolución de forma inminente que a lo mejor nos ayuda a recuperarnos más rápidamente del tema económico, y lo han preguntado si era por el tema de la Superliga. Ha dicho que no quería decir nada, sí, ni que sabía nada, pero que a lo mejor.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. 12:39. Fouto, hoy ha habido una reunión en Madrid del comité organizador del Mundial 2030, Marruecos.
Bueno, hoy han estado aquí en Madrid, en la ciudad del fútbol, los tres presidentes de los tres países que van a organizar el Mundial 2030.
Las federaciones.
El señor Pedro Rocha.
Los presidentes de las federaciones.
Las federaciones, efectivamente.
Eso, claro, faltaba que le dieran ahora a Pedro Rocha también, no, la presidencia.
Pedro Rocha, presidente de la...
Pedro Rocha, que estaba presidente...
Oye, pues igual no iba tan mal, ¿eh?
Yo creo que... Dependiendo lo que quieran ellos mismos, los políticos.
Además, Pedro Rocha lo haría bien como presidente del gobierno porque no tiene enemigos.
Eres muy de Rocha, tú.
Bueno,
¿eh?
Bueno, sí, sí. Bueno,
claro. Sí,
es
tremeño.
Es
tremeño.
Eres un trompetero de Rocha.
Claro, tenemos la obligación de mantener cierta distancia con los protagonistas.
Bueno, yo solamente he dicho que Pedro Rocha no tiene enemigos, que es una persona...
No,
que...
has dicho que sería un buen presidente del gobierno.
Eso
lo dices tú. No, lo que no tiene enemigos, claro, igual si tiene. Gobierno.
¿Cómo que no tiene enemigos?
Bueno,
enemigos.
Claro. Viendo lo que hay...
Por eso.
Bueno,
que era amigo de Rubiales. O
sea. Bueno, Pedro Rocha...
lo que tiene contigo es un buen amigo.
Sí,
presidente de la Federación, Fernando Gómez, presidente de la Portuguesa, y Foyzi Leja, el presidente de la...
¿Quién, perdón?
Yo creo que el apellido se pronuncia Leja, pero bueno... Presidente de la Federación Marroquí. Bueno, han estado los tres en la ciudad del fútbol. El día 28 de octubre, Juanma, se va a presentar la carta de intención de la organización de la Copa del Mundo y se van a mantener a partir de ahora reuniones técnicas para saber muchos detalles de este Mundial. Todavía no se saben las sedes, todavía no se saben los partidos, los horarios, las entradas, todo.
Marruecos hoy...
Pero hoy entonces, ¿a quién está? ¿A conocerse?
La final en Casablanca.
Bueno, pues eso habrá que preguntárselo a la gente que sepa.
¿No? María Tato es miembro del comité organizador de la candidatura del Mundial. Representa, evidentemente, a la Federación Española. Hola, María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches ante todo. Y que no se me olvide, muchísimas felicitaciones por esa antena de oro.
Muchísimas gracias. ¡Muchísimas gracias!
¡Bravo! Oye, qué calladito lo tenías.
Esa es la manera de entrar en un directo.
Ya juega en casa, María.
Claro, María, es que ahora cómo hago yo la entrevista que tenía. Voy a romper los papeles y ya nada.
Has quedado un poquito como diciendo, uy, ya por dónde me salen, ¿eh?
María, qué bien ha estado usted en la reunión hoy, ¿eh?
No sé si está Rocha, desde que está Rocha, ¿cómo ha cambiado?
¿Ha estado usted en la reunión o no ha estado?
Sí, yo creo que hay que matizar algo de la información que habéis, que permitidme que estudie, por favor,
sí,
y estudiarme, de alguna de los comentarios que habéis hecho, información que habéis vertido. La reunión de los tres presidentes ha sido hoy, efectivamente, pero se ha celebrado en Lisboa. Caramba, lo que nos hemos reunido aquí es el
comité.
Vale,
ha sido en Lisboa y
foto.
Eso, o sea, sí, ha habido dos reuniones en paralelo.
A ver si los me tres va a ir, como me quite la antena de oro por estos patinazos, de verdad,
bueno,
No.
Es un pequeño matiz. Nosotros sí nos hemos reunido, pero, que es el comité de organizador.
Y los presidentes en Lisboa. Vale.
Y nosotros en Las Rozas.
¿Y el comité organizador cuántos son?
Somos tres miembros de cada uno de los países.
Tres y tres. O sea, nueve personas.
Eso es.
¿Ya se conocían o se han conocido hoy?
No, es la tercera reunión que mantenemos los tres países.
Vale. ¿En qué idioma es la reunión?
Depende. En inglés, en francés, en parte en español. Básicamente, cada uno intenta. Bueno, nos comunicamos de diferentes maneras en función de la lengua, que también es mejor.
¿Hay buen rollo? ¿O empieza, sí, ahora que se ha concedido el Mundial, ya se empiezan a notar tiranteces de decir, yo quiero esto, no, pero eso no lo habías pedido, no, pero es que ahora sí lo quiero? ¿O cómo está la situación?
La situación es excelente, la relación es fantástica, pero permitidme, como he entrado antes, quizás los comentarios que habéis hecho de Pedro Rocha, el presidente Rocha, es que es una persona que es tan empática que solo puede trasladar buen rollo, como habéis mencionado.
Vaya por Dios.
Y por su parte,
no,
es verdad.
Eso está muy bien.
Y los otros dos presidentes...
Claro, al presidente de la Federación de Marruecos y al de Portugal, claro, les puede caer muy bien Pedro Rocha, pero pueden querer la final para ellos, claro, por ejemplo.
¿Sabes qué pasa, María? Que aquí, si no despotricas de la gente, pues bueno, es que no eres creíble y no puedes hablar bien de
bueno,
nadie.
Tú despotricas pues si no eres... de otros.
Claro,
o sea,
efectivamente.
Sí,
bueno,
claro.
Vamos a centrar vamos a centrar la conversación, claro, en María. María, ¿dónde se va a jugar la final del Mundial 2030?
Vamos allá. Déjame que termine, porque igual que Pedro, son los otros dos presidentes. La relación es tremendamente cordial porque las personas que conforman este triángulo son personas muy empáticas, con lo cual trasladan esa empatía al resto de personas que estamos trabajando. Ahora, aclaremos algunos datos que quizás se han ido confundiendo la información durante todo este tiempo. Os voy a poner un ejemplo que yo creo que es lo que más fácil puede ser para entender la situación en la que estamos. El Mundial del 26, que se va a celebrar dentro de nada, es el de México, Canadá, Estados Unidos, o en el orden que consideréis, es un Mundial que todavía no se sabe dónde se va a celebrar la final. Y se celebra en el 26. Imaginaros, nosotros no estamos en condiciones
problema
nadie
de detener. Problema de ellos.
Bien.
O sea, claro,
nosotros.
Es que el del 26 no nos preocupa, estamos con el 30. O sea, el Mundial nos preocupa dónde se va a jugar la final del Mundial 2030.
Perfecto, estamos ahora mismo todavía analizando estadios. Pensad que se acaba de incorporar físicamente en Marruecos y tenemos que todavía hacer el site visit report de los estadios de Marruecos. Hasta final de año seguimos todavía visitando instalaciones. No podemos concebir el formato definitivo de la candidatura porque estamos todavía en tiempo y forma. Pensar que lo que tenemos que hacer este mes es simplemente presentar un documento que dice sí, quiero. Posteriormente nos dan el acuerdo en el mes de noviembre y hasta el día 4 de diciembre no tenemos los requisitos exactos de la candidatura.
A ver, ni tan siquiera sabemos cuántas sedes aproximadamente va a haber en cada país.
Vosotros sabéis que nosotros en concreto hemos planteado, bueno, se han planteado 15 sedes, que son aquellas que se postularon en ese determinado momento,
sí,
y en función de la composición definitiva, las normas a fecha de hoy lo que nos dicen es que tiene que haber mínimo 14 estadios, máximo 20, de los cuales 7 tienen que estar construidos cuando se presente la candidatura. Fijaros la amplitud y todavía en el punto en el que estamos. No podemos determinar esos datos. Nadie está en condiciones de darlos a fecha de hoy si todavía no hemos visitado estadios.
Pero una duda, María. ¿Marruecos es verdad que el presidente de la Federación de Marruecos ha pedido que la final sea en Casablanca? ¿Eso es cierto?
No, lo que me consta es una manifestación de algún medio, pero que no sé ni la veracidad ni si viene por boca de él. Hasta donde yo puedo decirte, y me consta, no se están definiendo esos aspectos, no se está hablando de todavía, no estamos en ese escenario. Estamos todavía evaluando las sedes y pensad que junto a las sedes van más de 80 subsedes, o Team Base Camp, o como los centros de entrenamiento.
Ya, eso,
es decir, por detrás de la candidatura hay muchísima más documentación que para determinar el cómo y el cuándo.
Le voy a preguntar por dos concretas. Valencia.
Por favor.
¿Cuál es la situación de Valencia? Porque es que es una ciudad, es la tercera ciudad de España, es importantísima a todos los niveles, comunicaciones perfectas, clima perfecto, infraestructura hotelera perfecta, lo tiene todo Valencia para ser una gran sede mundialista. ¿Va a ser sede o no va a ser sede Valencia?
En Valencia está entre las 15 que se han postulado para ser sede.
Sí, pero hay que hacer un estadio.
No,
Valencia, nosotros hemos hecho las visitas correspondientes, continuamos todavía el periodo de realizar alguna visita más, hasta donde sabéis, igual que yo, no solo está la intención, además de la intención, la ciudad tiene que ser viable, tiene que tener infraestructuras, tiene que tener una serie de dotaciones, porque como veis, el estadio va a mover como mínimo 40.000 visitantes, porque no hay ningún equipo que mueva, es decir, requiere una serie de desplazamientos, unas instalaciones. Valencia evidentemente acoge todo eso. Es una ciudad que a nivel, como bien has dicho, de transporte, es tercera ciudad en volumen, costa, reúne todos los requisitos. Ahora va la parte del estadio. La viabilidad del estadio depende también de su capacidad del proyecto y la capacidad económica. A fecha de hoy, como bien todos sabéis, el club ha manifestado que tiene unas condiciones económicas disponibles desde hace unos meses vinculados a CVC. A partir de ahí, el resto de aportación económica vendrá determinada en su momento y si tienen capacidad de ello, lo tendrán que acreditar los clubs. Pero el ser candidatura, el formar parte, requiere, como os digo, una parte muy vinculada a la ciudad y otra parte a la propiedad de las instalaciones, que tienen que adquirir un compromiso y tener una viabilidad económica sobre las mismas.
Si me permite una pregunta, ya que habla de Valencia,
Mestalla
actualmente, el estadio actual de Mestalla supera los 40.000 espectadores que debe tener un estadio.
Joder.
Pero, sin embargo, está vinculando, o le entiendo que usted está vinculando la construcción del nuevo estadio para que Valencia sea sede. ¿Sería obligatorio? O sea, ¿es una condición sine qua non el que haya un nuevo estadio? Porque ya hay un estadio de 40.000 personas.
Condiciones que determina FIFA, como os he dicho, son 14 estadios, mínimo 7 construidos ya. En el compendio de las 15 sedes candidatables hay estadios que ya están construidos.
No
ponemos ningún requisito.
Respóndanos a la pregunta. Sí. Valencia. Sí. Es que es muy importante. ¿Qué va a pasar? O sea, si no construye un campo nuevo, ¿no tendrá Mundial?
Repito, es que no es esa la circunstancia. Nosotros no determinamos. Cuando alguien se candidata para ser posible sede del Mundial, tiene que cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, como sabéis, tiene que tener una serie de instalaciones que como mínimo tiene que ser, dependiendo de la fase en la que vayan a disputarse los encuentros, 40.000 asientos, que no son 40.000 netos. Eso habrá que añadir las dotaciones que se requieran en función de televisión. No somos nosotros quien determinamos si es el viejo o el nuevo Mestalla. Nosotros llevamos una candidatura con una serie de sedes que son susceptibles de albergar unos encuentros de tal dimensión, pero no es nuestra circunstancia determinar si el viejo o el nuevo.
Vale.
He contestado.
Antena de plata, ¿eh? De plata. Le iba a preguntar por Gijón, pero me va a decir lo mismo. Es que soy de Gijón.
Todos somos de Gijón.
¿Qué posibilidades hay? Porque ese sí que es un tema también que está ahí en duda.
Gijón es otra de las ciudades.
Sí, no, eso lo sé. Sí. ¿Qué tal? Eso no me lo repita. Dígame qué posibilidades tiene.
Voy a ver si lo traslado muchísimo más sencillo. La viabilidad o no, basados los requisitos de disposición y capacidad de la ciudad, intención, interés, y todo el filtro que nosotros requerimos es tremendamente importante, como es los transportes. Recordad que es el Mundial del 2030, es el Mundial que para nosotros es de la sostenibilidad. Cuanto más transporte, menos transporte se haga en avión, muchísimo mejor. A partir de ahí, la capacidad o no de que sea valorable hasta el final será de la capacidad económica que tenga para acometer aquel proyecto que nos ha presentado. Y nosotros no somos los propietarios ni quienes desembolsamos el dinero.
Vale. Una cosa.
Pero la Federación María es la que elige las sedes.
Sí, pero cuando les demuestren que tienen la pasta para hacer lo que han dicho que van a hacer. Eso es lo que te está diciendo, ¿no?
Sí, eso es lo que está diciendo. María, una cosa. Cuando entre el nuevo presidente de la Federación en la primera parte del año que viene, ¿el comité organizador va a seguir siendo el mismo o lo puede cambiar? ¿O eso cómo es?
A ver, nosotros lo presentamos a las federaciones. En primer lugar, desconozco si será el actual presidente de la gestora, con lo cual esta pregunta no tendría más recorrido, entiendo. Pero nosotros somos designados, los miembros de este comité somos designados por las federaciones, por tanto, evidentemente...
¿Por las federaciones territoriales? ¿Por las territoriales?
Por España, Portugal, los tres se conforman la candidatura. Con lo cual, evidentemente, un presidente tiene capacidad para designar los miembros del comité que representan a la federación.
O sea, que a lo mejor usted tiene que ganarse la confianza del presidente que entre en la primera parte del año 2024.
Y seguro que me la tengo que ganar hasta el presidente actual, no se preocupe. Si ojalá ese sea todo el problema, ahora mismo tenemos un proyecto tan potente. Yo es que por edad he vivido el Mundial del 82 y encima siendo de Bilbao he disfrutado de Inglaterra. y lo recuerdo a la perfección. Vale. El proyecto es tan importante que da igual, de verdad, si estoy yo o no lo estoy, y ojalá lo esté, pero es un proyecto a futuro, un proyecto de país, un proyecto para ir con nuestros niños a ver algo que te queda memorizado para toda la vida. Da igual quien lo conforme, el proyecto va mucho más allá de las personas que conformamos esto.
Acaba de decir con su sonrisa, con la pregunta de Juanma, que el presidente Rocha se va a presentar a presidente de la federación, porque ha dicho, no sé si él va a ser el señor Rocha el que siga siendo mi jefe, entre comillas, cuando acabe. ¿Ha confirmado usted que el señor Rocha se presenta?
Lo desconozco. Actualmente es el presidente de la gestora, creo que está lidiando una situación excepcional, muy excepcional, como bien sabéis, y él decidirá, y tiene todo el derecho al mundo, a postularse para presidente o decidir que su cometido ha sido el hacer este tránsito, que por cierto creo que lo está haciendo con una pluma perfecta.
Muy bien.
María, yo a María la dejaría, ¿eh? Si al presidente que venga, yo la dejaría a María perfectamente.
Pues yo le pediría que en las entrevistas contara más cosas, ¿eh? Que nos ha dejado poca chicha. Yo pensé que iba a ser que me iban a quedar más claras las cosas, pero no tengo claro ni Valencia,
está
ni
todo Gijón, muy preliminar,
ni hombre. La final, ni el número de sedes,
ni cuánto pide Marruecos.
Juan, me permite, es el problema, y a mí me encantaría facilitar más datos, pero es que hasta el día 4 de diciembre tenemos toda la normativa.
Pero por lo menos quiero saber lo que quiere España. Es decir, me gustaría que la persona que representa a España en ese comité organizador diga: haremos todo lo posible para que la final sea en el Bernabéu o en el Camp Nou. Es que eso es lo que me falta por oír de la Federación Española. Pido un poco de peso en ese sentido.
Porque la fecha, María, para las sedes, para presentarlas en FIFA, ¿cuál es?
Nosotros nos vamos al año que viene. Nosotros hasta el mes de julio del año que viene tenemos para presentar el dossier.
O sea, en julio del año que viene tienen que estar todas las sedes que van a ser.
Todo hecho.
Tiene que estar todo, absolutamente todo hecho. Las sedes más todos los campos de entrenamiento que, como os he dicho, superan los 80. Perdóname, Juanma, quizás no he sido lo suficientemente demente.
No,
claro que quiero. ¿Y quién no quiere disputar los máximos partidos? ¿Y quién no quiere tener la final en su país? Evidentemente queremos con absoluto ahínco que así sea. Pero entended que es una candidatura de tres, en la que se va a sopesar lo mejor para las tres opciones y lo mejor para la candidatura. Pero tened seguro que la diferencia con respecto a otros periodos del Mundial, tenemos 104 partidos respecto a 80 que hemos tenido hasta ahora. Sí, tenemos muchísimos
encuentros. Hay pan para todos, pero bueno, pero claro.
Efectivamente.
Sí, pero no es lo mismo...
La final.
Claro, no es lo mismo y las Fiji contra quien sea.
Malta.
Contra Malta. Que no irá al Mundial, la pobre, que un Inglaterra-Francia, claro. O sea, que si tenemos 104 partidos, pero son mayoritariamente churros, pues claro, la gente se quejará. María, iremos hablando, ¿de acuerdo?
Seguro que sí.
Un beso y gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
¿Qué tal,
no
has
leído ninguno todavía, ¿no?
No, todavía no ha habido
por la cara hoy, Arauz.
ninguna tanda.
Poniendo, pero...
Y teníamos sobre todo muchos pendientes sobre el caso Negreira. Decía un oyente, a ver si me aclaro, entonces aquí el corrupto es el juez y el Barça es un club impecable, tócate las narices.
Por ahí van los tiros.
El instructor del caso parece Florentino Pérez o alguien aún más madridista, es alucinante. Solo espero que todos los presidentes de Primera División sigan el ejemplo de Pepe Castro y se nieguen a sentarse en el palco con un señor que pagaba al vicepresidente de los árbitros. Oye, ¿no os parece sospechoso que a estas alturas nadie haya pedido la dimisión del señor Laporta? En el CTA están hartos de acusaciones. Imagínate cómo estamos los aficionados de los arbitrajes que han realizado dichos árbitros y de los que no ha pasado absolutamente nada. Y otro oyente decía, ¿os podéis creer que en las noticias de esta noche en TV3, en los deportes, no se ha mencionado ni una sola palabra sobre la noticia de la imputación de Joan Laporta? Es sencillamente increíble. Y para cambiar un poco de tema...
Se les habrá ido, hombre.
Se les habrá escapado. Pues mira, y escucha lo que nos decía...
No le habrá ido el señor, a lo mejor.
Lo que nos decía este oyente sobre la entrevista que tuvimos ayer con Rodri, con el futbolista del...
Hola, Juanma.
Hola.
Saludos desde México. Todos los días... Por la mañana, yendo a trabajar, escucho el podcast del día anterior. La entrevista de ayer con Rodri es entrevistón y ese audio no lo borro y lo guardo porque es increíble, increíble cómo la disfruté, increíble este futbolista, increíble la entrevista. Enhorabuena.
Joder, muchas gracias. Pero este audio refleja muchas opiniones que hemos recibido hoy sobre lo de Rodri ayer, ¿eh? Sí, sí. Se consolidado como una de las mejores entrevistas del partidazo, ¿eh?
Sí, sí. ¿Qué lo fue?
Entrevista
muy buena.
De ondas. Se han fallado hoy los ondas, por cierto.
¿Ah, sí?
Y otro año que
rascado?
No. Nada. ¿No? Bueno, sí, ha habido por una programación especial que hubo sobre la salud mental aquí.
De salud mental.
Pero del partidazo no.
Nada.
No. De alguna manera, estamos ahí.
Pero ya lo ganó un año, ¿no?
No, todavía nunca.
No hay que perder el ánimo.
Mira la Kings League, ha llegado y ha besado el santo y una onda. Nosotros lo seguiremos intentando. Yo pensé que este año, digo yo, pues igual, como eran hoy los ondas, digo, igual con la entrevista Rodríguez de ayer. Hoy en la reunión...
Entró
igual de es demasiado tarde, ¿no?
Igual tal. La antena de oro a lo mejor les ablanda un poco y tal, pero en Radio Barcelona la tenemos la entrada jodida. No,
pero presentasteis, no ¿os presentasteis? No, no sé, ya, ¿alguna entrevista en concreto?
Nosotros mandamos discos para allí con los programas y
una les
mandamos,
buena,
mandamos tweets, les mandamos...
La de Mariano, ¿qué le hiciste?
Pero ¿quién salía en la esto? ¿Quién
pues,
salía?
Pues claro, mandamos de América.
La tertulia salía David y esto baja mucho el tema.
No, mandamos trozos de tertulión cuando discutió Rico con Lama... mandamos de Americans cuando no, Parra no me oye cosas así, cosas muy integradoras, pero no hay manera, macho, no
cosas de Cañete también, ¿no?
Yo creo que ahí ha estado el problema.
Sí.
Bueno, oye, Cañete, tienes una foto
enhorabuena a todos, enhorabuena a todos los premiados, ¿eh?
Sí, porque se me ha acabado la batería del aparato que estaba grabando, pero ahora lo voy cargando. No, tranquilo, tranquilo que no me he ido, Siro, que estoy aquí pendiente para fiscalizar.
Si sale mejor en la foto que en directo, no pasa nada.
Gracias, Rochi.
Angelito, tú habías hecho un podcast, súper buen podcast.
Sí,
pero no lo han considerado como ganador.
¿Qué podcast? El de Luca.
Luca, historia de un corazón.
Ese podcast no, da igual que no tenga ondas, es el mejor podcast del año con mucha diferencia.
No parece que sea de Ángel,
Lo único, además de verdad que no parece que sea mío, lo único importante de ese podcast es que está ayudando, y estoy convencido que va a ayudar más, a que sigamos siendo líderes en donación y trasplante de órganos durante los últimos 30 años. Líderes europeos, líderes mundiales.
Muy bien, Ángel.
Donamos más que nadie y trasplantamos mejor que nadie. Y eso es lo que yo le debo a Luca, lo que este programa le debe a Luca y lo que todos los siguientes de COPE le debemos a Luca y a nuestros extraordinarios sanitarios.
¡Bravo! ¡Bravo! Angelito.
Cuando habla con propiedad,
esto es mejor que ondas. Esto es mejor que ondas.
Luca, historia de un corazón.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Va a desaparecer el teletrabajo completamente? Yo pensaba que era algo ya instalado y que aunque no había explotado como se pensaba, pues bueno, que estaba ahí y la gente que ya había adquirido este derecho pues iba a mantenerlo. ¿Qué va a pasar?
En estos momentos en España teletrabajan unos 2,5 millones de personas, Pilar. Aproximadamente el 12,5% de la masa laboral.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Porque un precio solo no es suficiente, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Detrás del 15% de descuento en lavadoras y secadoras tienes la tecnoventaja de la financiación.
O la de envío gratis.
Detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Oferta válida hasta el 26 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones en tienda web o app.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tener un pequeño negocio no significa buscar entre archivadores. Significa gestionar la información de tus clientes en un clic. En Orange Empresas te ofrecemos soluciones de gestión de clientes para agilizar los procesos y ser más competitivo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
¿Por dos? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 910-605.
Castaño.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Tramo final del Partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. En B365 hacen que cada momento importe. Cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Partidazo, cadena COPE, aquí estamos.
¿Qué te pasa?
Que estoy con Fouto aquí, que no para de enredar con las cosas.
Fouti. Está llorando, ¿eh? Mira Fouti, cómo se tapa la cara.
¿Qué tal,
llorando?
Fouti? ¿No puedes hablar o qué?
No, bien, aquí está.
Mejor verle así.
Ay, Dios mío, la verdad es que lo
son
ves...
Son pocas veces.
Lo ves enfadado siempre, lo ves siempre enfadado, claro. Y da gusto verle así.
Estoy empoderado. Simpático.
Sí. Mira David cómo aguanta.
Pero ¿por qué te tapas con la hoja? Que se te vea reír, no pasa nada.
Nada, hombre.
Eso está muy bien.
Da mala imagen, para él la risa da mala imagen.
Este es uno de los sonidos del día. Es el de Montse Tomé, la seleccionadora española, que ha confirmado que Jenny Hermoso volvía a la selección.
En cuanto a Jenny, sí hemos hablado con ella. En la pasada rueda de prensa di mi explicación del por qué no estaba en aquella convocatoria. Y cuando terminó aquella concentración, pues nos pusimos en contacto con ella. No había ningún problema con ella en aquel momento. Tomamos la decisión de no venir por protegerla, porque creímos que en aquel momento lo mejor para ella y para todos era eso. ¿Es una decisión deportiva? Pues sí, pero es que al final las decisiones deportivas engloban muchas cosas. Y esas cosas que engloban las sabemos las personas que tenemos toda la información.
Andrea Peláez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Nivel de tensión en la rueda de prensa de Montse Tomé de 0 a 10, porque esto era, claro, en las... Hoy poco, ¿no?
Muy poco. ¿Sí? Hoy yo te diría... Pues un 4 por el tema Mapi Patri, fíjate, pero solo era ese el tema así un poco más tenso.
Y tema Carvajal y tal, ¿no?
No, se le han preguntado por las palabras de Aitana que contestó Carvajal y sí. Morata y demás. Ha dicho Montse Tomé que Aitana fue muy clara, que expresó lo que ella considera y él lo que cree, muy natural. Y le han preguntado, fíjate si hiciste un entrevistón a Rodri Hernández, que le han preguntado por lo que le sugeriste a Rodri, que por qué no hay una reunión capitanas-capitanes, aunque sea de forma telemática, para poder acercar posturas que parece que están tan alejadas. Le han preguntado y mira, esto es lo que ha contestado.
Con Luis de la Fuente y todo el staff hay muy buena relación y en ese sentido pienso que somos compañeros de profesión y creo que ahí en esas relaciones nos podemos beneficiar mucho unos de otros. Entonces me parece... bueno, si eso se da adelante, me parece una buena postura.
Una buena postura. Tiene narices que tenga que salir de nosotros la idea que hablen los capitanes y las capitanas. O sea, pero
sí, dice que le da pena que parezca que están tan lejos los futbolistas de las futbolistas, que al final son compañeros, por eso mencionaba ella la relación con Luis de la Fuente y demás, y le han dicho eso, le ha preguntado el compañero. Ayer Juanma Castaño le preguntaba a Rodri Hernández en el partidazo de COPE que por qué no sucedía esto, y ella ha dicho que si va para adelante le parecería una buena idea.
Pues que vaya para adelante depende de ellos y de ellas.
Bueno, no sé, te digo sinceramente, no sé si ya eso va a ocurrir o no, pero bueno, oye, que está bien, oye, que se lo hayas puesto sobre la mesa.
Ahora nos cuentas cosas de la selección. Atención a estas declaraciones de Mariona Caldentey en Cataluña Radio sobre el trabajo de Bilda en el Mundial que ganó España.
Es verdad que nosotros teníamos la sensación.
Es verdad que nosotras teníamos la sensación de que no preparábamos lo suficiente los partidos y que tácticamente no teníamos los recursos que tendríamos que tener. Y aún así ganamos. Yo creo que también las jugadoras llevamos tantos años compitiendo juntas a este nivel que al final vas ganando.
Vas guañando.
Es flipante, ¿eh? Esta declaración es flipante.
O sea, esta entrevista íntegra se emite el domingo en Cataluña Radio, pero sí, estas declaraciones ya han trascendido y han dejado boquiabierto a más de uno. Es verdad que es que quizás es la primera vez que se les escucha a una de ellas decir lo que yo y todos los periodistas que la seguimos os veníamos diciendo que pensaban de Jorge Bilda, pero es verdad que es la primera vez que lo
dicen.
Pero
lo pensaron también en el Mundial.
Claro, o sea, es que lo piensan del Mundial, le ha faltado decir
que lo piensa, ganamos este Mundial a pesar de Jorge Bilda, porque es lo que está diciendo en esas declaraciones.
Entiende, sí, además es que se refiere al momento del Mundial.
Sí, ganamos este Mundial a pesar de Jorge Bilda.
Aunque fuese verdad, y fuese sincera, no lo puedes decir. O sea, no puedes decir eso cuando ganas el Mundial.
No, sobre todo cuando ya no estás, ahí.
Lo puedes decir, pero es de mal gusto. Evidentemente, además, Jorge Bilda acaba de coger otro proyecto.
Y no parece real, ¿no? O sea, bueno, oye, se acaba ganando el Mundial.
Sí, ellas lo sienten así, seguramente lo dicen.
Claro,
¿por
es
qué
que
lo dice
ha,
por
ha expresado, eso es, por eso yo creo que ella también, evidentemente, paredes, nunca... ¿eh? Nunca no, llegaría no, no. a decir de forma ya. Tan abierta, hemos ganado a pesar de, porque sinceramente tampoco creo que lo piense en llegando a ese extremo.
Pero mira, yo detecto en el partidazo... Sí, perdona.
No, que creo que de verdad lo que dice Mariona, ella lo piensa evidentemente, por eso lo dice, y creo que hay mucha gente en el vestuario que lo pensaba.
Pero es un poco injusta. Quiero decir que no puede ser que no haya hecho nada bien ese hombre y que España haya ganado el Mundial.
No, pero que ella no dice que no haya hecho nada bien, pero ella dice, te habla de aspectos técnicos y no, tal, demás que yo os
Andrea,
contaba
habla...
que ellas sentían que faltaba estudio a rivales,
ha sido
que faltaban
nítida.
Cosas más,
ha sido
más técnicas.
Ha dicho básicamente que estaba incapacitado o que faltaba su profesión, porque no preparaba los partidos. De una
incapacitado
forma que...
y eso Santi lo está
digo,
son
no, no, lo
cosas
digo yo,
que estamos
lo digo
poniendo
yo,
sí sé que se da
yo,
sé que
yo.
Se da a entender
yo,
pero,
ella
pero
lo que
ella
ha dicho
no
claramente no ella no dice incapacitado ella ha dicho palabras textuales algo así como ellas sentían que no preparaban bien los partidos
sí,
es decir, eso es
lo que yo os conté cuando empezó lo de las 15.
Por incapacitación o por abandono de la profesión, en cualquier caso, en los dos casos es muy feo escuchar esto de un tipo que como ellas ha sido campeón del mundo, que no se lo puede discutir ni las protagonistas ni nadie. Y yo vuelvo a repetir, muchas veces hablo de Jorge Bilda, pero yo no es de mi... es un tipo que no es de mi agrado, os lo digo sinceramente, pero me parece tan injusto decir esto Yo esa sensación la he tenido también con algún entrenador. Con algún entrenador con el que he ganado títulos. No se me ocurre discutirlo, porque al final, ¿sabes lo que pienso? Oye, pues podrá ser una sensación mía. Y a lo mejor mi opinión no es la más justa.
Ciro, ¿tú qué
Por
dices?
Mucho que yo esté en la portería, este tipo, si ha estado aquí con nosotros, tiene como mínimo el mismo mérito.
Ciro.
No, han verbalizado lo que decían, lo que hablábamos antes, ¿no? Han verbalizado lo que decía Andrea, lo que la gente que seguía la selección, pues ellas habían contado, y era el sentimiento que expresaban. Yo estoy también de acuerdo con Cañete, ¿eh? O sea, yo viví un caso parecido, decía Cañete. Yo he ganado títulos con entrenadores en los que no creía o con los que no me llevaba bien. Mira, yo solo viví con, y lo cuento en el documental que está preparando Movistar, yo solo viví con Yalmiña. O sea, Yalmiña, cuando que tuvo una relación de amor, más de odio que de amor,
con
Irureta, yo me acuerdo, explico una anécdota en el documental en el que cuando se gana la liga, esa noche en el vestuario, veo que Yalmiña va y le da un abrazo a Irureta y le da las gracias por ganar el título, y yo le pregunté, ¿no? Y le dije, oye, Yalma, ¿le has dado un abrazo? ¿Qué le has dicho al míster? Y digo, no, le he dado las gracias porque hayamos tenido problemas o no, haya creído yo más en él o no, él es uno de los grandes artífices, es uno de los grandes culpables de que hayamos ganado este título, ¿no? Pero bueno, pero que también entiendo eso, que las jugadoras, yo creo que ha sido sincera y ha expresado algo que ellas pues públicamente no habían contado, y que era uno de los problemas que tenían con Jorge Vilda.
Yo creo que hay una cosa muy buena que hace, que es que ella es sincera. Y hay otra causa, desde mi punto de vista, mala, y es que ella habla como la voz de todas. Y ya te digo yo que es imposible que en un grupo de futbolistas todos estén de acuerdo en una cosa. Es imposible, porque todos entendemos el fútbol de distinta forma, entendemos la preparación física, el estudio de los rivales, todo lo entendemos de distinta manera. Entonces, bien, porque siempre hay que agradecer a alguien que sea sincero, ¿de acuerdo? Aunque lo que diga, pues, a mí no me guste, pero habla también, teníamos la sensación.
Ya.
Yo creo que eso no, sí que es imposible estar de acuerdo, porque en un grupo de tanta gente es imposible estar todo el mundo de acuerdo en conceptos futbolísticos.
Andrea, ¿se van a concentrar en Las Rozas las jugadoras?
Sí, se van a concentrar en Las Rozas.
Ya es un lugar seguro.
El lunes se van a concentrar en las Rozas. Sí, también le han preguntado por esto, pero más llevado al terreno de Jenny Hermoso, que no la trajeron para protegerla, que si ahora ya la federación es un lugar seguro, y Montse pues ha salido un poco por la tangente, pero sí, van a concentrarse el lunes en Las Rozas y van a entrenar a puerta abierta. Va a haber entrenamiento para todo el mundo que se quiera acercar. O sea que Jenny, el primer entrenamiento que va a hacer después de todo lo que ha sucedido con la selección española, va a recibir el apoyo, se entiende, de la gente que se acerque hasta allí, hasta Las Rozas. Y te hago un resumen rápido, Juanma, del resto de noticias, además del regreso de Jenny. Es que no vuelven Patri y Mapi, que recuerdo sí estaban en la anterior convocatoria, se fueron en Oliva. Ha dicho Montse Tomé que habló con ellas cuando abandonaron la concentración de Oliva, que ellas le expresaron con mucha educación lo que sentían, ella les respeta, no han tenido ningún tipo de comunicación, por lo tanto entiende que su postura sigue siendo la misma y por eso no las ha llamado. Regresan después de lesión.
Perdón,
Salma para Llue...
Dime. Yo creo que este capítulo hay que cerrarlo ya, ¿eh?
Eso mismo ha dicho Montse Tomé.
No,
eso ha dicho ella, que hay que cerrarlo y que ella quiere hablar de fútbol y que...
No,
sí,
digo,
pero
no,
lo tiene que cerrar ella llamando a las jugadoras y que las jugadoras digan, oiga, no vamos a volver,
no,
a volver.
No, ya no hace falta, perdona.
Ya hablaron la otra vez, Ciro.
O sea, no vamos a estar...
Ya, bueno, pero
lo que no se puede hacer
vez,
es en cada convocatoria estar rogándole a Patri Guijarro y a Mapi León.
No, es que no dé esa respuesta a la seleccionadora que ha dado hoy.
No, yo creo que la seleccionadora, la otra vez dijeron que es que en esos momentos no estaban... porque acababa de salir de todo el follón que estaba, que no estaban dispuestas o que no les apetecía o que no estaban con el ánimo suficiente.
Y ahora tampoco.
No, ahora es que ella no las ha llamado. O sea, es verdad.
Que no quieren ir.
No las ha llamado
porque todavía no están preparadas para ir.
A ver. Ese ya está, lo tiene que decir la seleccionadora, ya está, no van a venir más.
Sí, es verdad que se le ha preguntado en varias ocasiones.
Hombre, no lo tiene que decir ella, Roberto.
En la primera pregunta se le ha preguntado, no están aquí por
una de las partes, con que lo diga una de las partes.
Claro, no están aquí porque ellas no quieren o porque tú no las has llamado. No ha habido comunicación y tal. Después le ha vuelto a preguntar una compañera, oye, pero tú las has has llamado? O sea, ellas no te han dicho nada a ti tal, pero tú como seleccionadora, teniendo en cuenta que son en su posición prácticamente las mejores, cada una de ellas, las has llamado tú, y constantemente Montse hacía alusión a que quiere que se acabe este tema, que no hemos hablado, por lo tanto entiendo que su postura es la misma. Entonces, vale. Yo...
Tiene miedo pues
no
a
sé,
llamarlas.
No
¿miedo?
Sé si esto se... No creo que sea miedo, yo creo que es...
¿Por qué tiene que zanjar el tema? Es una seleccionadora, son convocables, se quita el problema, ¿y por qué tiene que decir, oye, no las voy a volver a llamar?
¿Podéis entender que después de las distintas bajas que ha habido en la Federación, promovida por todo este lío que se ha montado con la ayuda del presidente del CSD, que fue allí, se reunió y dijo, ¿qué queréis? Esto y esto, cabezas cortadas y demás. ¿Podéis entender que la seleccionadora tenga mucho respeto a hablar de cada tema?
Sí.
Porque detrás de ella, de compañeros y compañeras suyas han caído segándoles la cabeza en los últimos meses. ¿Podéis entender que la seleccionadora tenga miedo y
sí,
tenga respeto
la verdad,
a esta situación?
La verdad es que lo entiendo.
Es que la situación es así. Esto se origina el problema. Hay una reunión donde acude un político y donde acude el presidente de la federación y donde acude las futbolistas. Y ahí empiezan a rodar cabezas. Evidentemente tú estás en ese momento, el seleccionador ya entiende que ya no tiene el poder habitual sí. que tiene, porque dice, oye, es que aquí hay detrás hay un político, es que aquí detrás hay un presidente
asunto, ¿eh?
Y hay unas capitanas Hombre. Que estas sí que van a las reuniones y siegan cabezas.
Es que no empezaron a rodar cabezas, exactamente, empezaron a entregar cabezas, que es distinto.
Bien, bueno.
Vale. Bueno, ya está explicado.
Pero que Montse en este caso simplemente es que ha entendido, lo que pasa es que le ha faltado comunicación, ha entendido que ellas están en el mismo punto. Que vuelven Iván Andrés, Salma Parayuelo y Esther González después de lesión, no están ni Eva Navarro ni Alba Redondo, las dos campeonas del mundo. Y la mayor novedad, además del regreso de Jenny, Juanma, es que ha entrado Ana Torroda, la futbolista del Levante, en la lista.
Un beso, Andrea.
Otro, chao.
Compañeros, gracias.
Un placer, hombre.
Sí,
hombre.
Gracias de verdad, ¿eh?
Está muy bien.
Otra gran noche de radio. Que se te
sí, hay algunos que han estado mejor que otros.
No, hoy lo he dicho al principio, que iba a ser una gran noche de radio. Ayer no lo dije y fue... ¿Qué decías, Siro?
Que ha habido algunos que han estado mejor que otros. Pero
sí.
Bueno,
oye, del Ondas de la Kings League, ¿te cae algo a ti o no?
No, yo no pertenezco a la Kings League.
Yo es que tengo...
Y mira que lo has intentado, ¿eh?
Oye, y más desde que me he enterado que dijo el otro día... Ya lo Gerard, digo, Romero, Pique. Gerard Romero, que le habían ofrecido una cifra de 6 ceros por el 20% de su equipo. Digo, joder, a mí me dan la mitad de los 6 ceros
por el 20%
y le vendo,
de su equipo, 20%,
sí, sí. Le vendo el equipo entero.
Por el 20% de Gigantes.
O sea, ¿cuánto cobra cada
futbolista? Como un club que, hombre, seguiría siendo el máximo dueño,
no,
pero ahí adquiere un 20%, claro, sí, sí.
Ostras, ¿cómo están los salarios de la Kings League de futbolistas?
Pues muy bien.
Ciro, escúchame, Cañete.
Para esporteros, muy mal.
Cañete, tú no,
no
vas.
Vamos a ver, portero de la Kings League no está pagado. O sea, no está pagado. Ríete tú de las cifras que dábamos antes con Bartomeu. Claro. Los cagan a pelotazos todos los partidos.
Claro,
pues, otra cosa es ser futbolista y hacer así, toma, con izquierda, con derecha. Mira, ¿os acordáis cómo desplazaba yo hace 20 años? Mira, sí. Ay, pues ahora me sale parecido. Está y otra cosa es ponerse ahí, o sea, a recibir pelotazos.
Era una oferta de 6 cifras, no de 6 ceros. Claro, es que 6 ceros ya... 6 cifras, 6 cifras.
6 cifras, bueno, de 6 cifras, joder, bueno, que ya llegas a 1 millón de euros.
No cifras.
Sí, se puede ser 999.000 euros.
O 100.000.
Claro. O 100.000, ¿no?
Pero esos equipos tienen las obligaciones, los jugadores
cobran. Ah, 100.000, ¿no? Es verdad, yo... Perdón.
Por 100.000 tú ya no haces nada.
No he querido estropear el momento.
Eso lo ganaste con el libro. Bueno,
por eso te digo.
Un abrazo a todos, compañeros.
Adiós.
¡Ey! Arroba Grupo Risa Cope. Aquí estamos. ¿Qué tal estáis?
Juanma,
muy felices.
Muchísimas felicidades, don Juanma.
Hombre, te han dado una antena de oro a ti también, o conmemorativa por los 50 años de los premios.
Exactamente. Empecé con mi
Coincidiremos allí.
Coincidiremos y nos abrazaremos.
No, duda sobre ello. No.
¿Por qué?
Porque estoy muy enfadado contigo.
¿Pero dónde está ese juego limpio? ¿Dónde está ese perfil?
¿Dónde estaba ¿Dónde el juego está... limpio en las últimas 25 entrevistas que has concedido, José María?
Entrevistas, pero es que el halago debilita.
No, desde luego.
Y entonces, pero Juanma, my friend, my brother.
No.
Un hombre amigo de los amigos.
Hola, Juanma, buenas noches.
Hola, buenas noches, Axel. Sí.
Bueno, batería de mensajes para Juanma. Felicitándole por la antena de oro, por ejemplo. Dice uno, te lo mereces todo. Felicidades, aunque haya gente que no te comprenda. Firmado Santiago Segurola.
Exactamente.
Claro. Otro dice, vamos a ver, tengo mensajes de fuera de España. Sí. Ha sido muy comentado esto. Me ha llamado muy contento para transmitirte su enhorabuena. Nicholas Randall, el presidente del Nottingham Forest. también Simón Adingra, delantero del Brighton. Y otro mensaje de gran premio, Juanma, esta vez no es compartido, por fin en solitario, firmado Jordi Cruz. Y bueno, y felicidades de mi parte, Juanma, por partida doble, porque te lo han dado a ti también a mi prima Mara Torres.
Axel Torres y Mara Torres, claro. A ver, COPE, Herrera en COPE. Hoy, después de la posible candidatura de Mateu Laoz a la presidencia de la federación, Herrera en COPE desvelaba un nuevo candidato.
Y el diario Marca dice que Mateu Laoz puede ser el sucesor de Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol.
A mí me gustaría serlo también.
Presidente de...
No, pero hombre, bueno, voy a presentar mi candidatura.
Ah, vas a presentar.
Sí, pues nada, ahora de momento voy a hacer el informativo de las 8 y luego me dedico a eso.
Carlos.
Mira,
te digo una cosa. Mi junta directiva sería la siguiente. Presidente Herrera Carlos.
Sí.
Cinco vicepresidentes, Lopera, Joaquín, Bertín Osborne, Poli Rincón y Berilson.
Sí.
Director de fútbol femenino, Alfonso Pérez Muñoz, hay que pacificar la cosa.
Sí, sí, sí.
Seleccionador, Lorenzo Serra Ferrer.
Sí.
Y la sede de la federación ya no sería en La Rosa, sino que se trasladaría a San Lucas de Barrameda. ¿Te gusta?
Me gusta, me gusta. Sí, y además creo que serías capaz de hacerlo, ¿eh? A ver, el transistor. España venció a Noruega el pasado domingo, pero sin duda un gran conocedor de este país es De la Morena, que lo demostraba en esta entrevista que hacía a un entrenador español que entrenaba allí.
Manu.
Hola, José Ramón, buenas noches.
Buenas noches. Tú ahora mismo estás en Stavanger, ¿no?
Sí.
Eso es el sur de Noruega, o sea, está al oeste de Oslo, que estará a unos 80 kilómetros o así.
500, 600 kilómetros.
Joder, pues sí que lo he visto yo, es que lo he... Pero...
Bueno, así un
pequeño... hombre, se equivocó la cifra, hombre.
Es que...
Hombre, José Ra, no pasa nada.
Hola, Juanma, ¿cómo estás?
Hey, Álvaro Morata, ¿qué tal?
Muy bien. Enhorabuena por el premio, Juanma.
Gracias.
Esto es como el Balón de Oro, pero en antena, ¿no?
Sí, en antena, pero sin balón.
Vale, te lo han dado por mi entrevista, imagino.
Sí, por la tuya, sí, sí.
Vale, pues si el club me lo permite, me gustaría actuar en la gala de la entrega del micrófono de oro, si se cae el comandante Lara o alguna otra acción.
¿Y quieres actuar para animar, no?
Sí, para contar unos chistes y, bueno,
vale,
ya sabes.
Vale, lo comento.
Adiós.
Radio Marca, goles el domingo. Según Roberto Gómez, ¿quién ha sido el responsable del ninguneo por parte de la prensa a Luis de la Fuente?
Vamos a ser claros, el 90% del periodismo español... Y sobre
yo no
todo
creo que el 90%
especial,
estoy
periodismo,
en esa situación.
Del periodismo, no del periodismo asturiano, no admitía que no fuera seleccionador otro que no fuera Marcelino García Toral. La decepción que produce a un amplísimo sector del periodismo, sobre todo el periodismo asturiano, aquí.
Yo creo que era proporcionalmente inversa, Roberto, a la cantidad de gente que se puso contenta porque Luis Enrique fuera cesado o dimitido.
Bueno, sí. Bueno,
por eso es lo que no,
a Marcelino García Toral.
Buenas noches, Juanma.
Roberto, ¿a quién te refieres?
Juanma Rodríguez Parrado.
Sí. Parrado es asturiano, ¿eh?
Parrado, sí.
Pipi asturiano,
Ricardo Rossetti, sí. Edu Pidal, Antonio Lobato,
Juanma
Paco
Rodríguez,
González.
¿Has metido Juanma Rodríguez ahí?
No, Cataño, que me he confundido, con tanto premio.
Sí. Vale.
Eri Frade, Antón
sí.
Meana,
sí,
la
sí.
reina Leticia, Joan
sí.
Carr,
sí.
Víctor Fernández, todos los asturianos que sí, no queréis ni ver en pintura Luis de la Fuente. Hombre.
Sí. A ver, tiempo de juego. El jueves.
El lobby de la sidra.
España, el lobby del cachopo.
No,
España, Escocia, a cuenta de la altura de Brian Zaragoza, Manolo Lama nos da una clase de historia de España. Hoy.
Entre todos los jugadores nacidos después de la Guerra Civil,
¿sí?
Es el segundo más bajito. Brian Zaragoza. El más bajito es Enrique Lora.
Y Pedro, ¿y desde la Pepa, desde la Constitución de 1808, qué puesto ocupa?
La Pepa no fue 1808,
La Pepa es 1812. En el 8 la estuvieron redactando.
En el 8 ya estaba redactada.
Él, si no gana, empata.
Y el fin de la democracia en 1992 con el COVID.
Efectivamente. Radio Marca, a diario, gracias a la reducción de la sección de la sanción a Nacho, vuelve la sección Todos somos hermanos. Ya podemos avanzar que Paul Tenorio y David Bernabéu no van a pasar las Navidades juntos por la reducción de la sanción a Nacho.
como le ha pasado a Nacho, se le reduce la sanción. Para el Madrid y para el Barcelona,
pero una cosa, sí,
siempre cae del mismo
¿qué
lado.
¿Qué sanción se le redujo a Lewandowski?
Lo de Lewandowski
perdona,
en Pamplona.
No se ajusta derecho esto. Lo de, no se ajusta derecho.
Lo de, Lewandowski, el codazo en la boca a un rival sin balón de por medio.
Respóndeme a la pregunta. Respóndeme a la pregunta. ¿Se ajusta derecho no ir a la justicia ordinaria?
Sí.
Pues
sí,
entonces cállate, hombre, cállate.
Perdona, a mí no me mandes callar. Ten un poco de educación, no pierda los papeles.
Cállate en este tema, como mínimo reconoce lo mismo que en lo demás. ¿Tú crees que yo me puedo creer que si esa entrada la hace Gaby, tú ahora estarías reflejando el código disciplinario?
Tiene la trayectoria de Nacho, hay arrepentimiento de Gaby, no lo sabemos.
¿Pero qué quiere ver la trayectoria aquí?
Juanma, ¿qué gente costaba?
Menos mal que Alfredo Martínez y Edu Pidal pusieron más sensatez y cordura en torno a este asunto en Onda Cero.
El Madrid tenía cero esperanzas. Preguntabas a ciertas personas, incluido el futbolista, ¿te van a quitar algo? Y dice, no me van a quitar nada.
El propio Madrid dice, no esperamos que nos lo quiten, Nacho, no esperamos que nos lo quiten. Mi entrada es salvaje.
No, pero en esto, Alfredo, termino. Espera, entonces, terminas cuando yo te lo diga. Tampoco me des voces.
No, estoy
terminando. Alfredo, un momento, vamos a ver.
Termino. O sea, te estoy diciendo, el Madrid dice... Y lo hablo en tonito...
baja revoluciones, no pasa nada.
El Madrid... Yo hablo como hablo.
Vale.
Expreso suavemente.
Venga,
y si no me conoces a estas alturas, pues lo apagamos.
12 y 19 de la noche.
A ver si nos vamos a poner estupendos todos.
Venga.
Qué buen rollito y en la emisora, ¿eh?
Vaya ambientito, ¿eh?
Acabo la madre, que me ponía las corderas nerviosas.
Yo es que no he tenido nunca un problema en antena.
Nunca, no, jamás.
Jamás he discutido con nadie así.
Nunca lo había, niño.
Nunca he tenido que pararle los pies a nadie ni nada, yo de verdad.
Por favor, por eso
soy antena de oro, claro. Esas cosas, eso se valora.
Por cierto, te felicito. Muchísimas felicidades, Juanma.
Gracias, José María.
Yo recuerdo mi primera antena, que era todavía antena de
piedra.
Todavía
no existían las antenas.
No, era de piedra.
Era de piedra.
Exactamente.
Era un... ¿cómo se llama? ¿Un menir?
Exactamente.
A ver.
A ver, si tengo ganas de darte un abrazo, ¿eh?
Sí. Radio Marca, despierta San Francisco. Si quieres ser antena de oro como yo, escucha a David Sánchez en pleno directo, intenta poner un documento sonoro y lanza por error un podcast del partido.
Ryder Cup, baloncesto y alguna cosita más. Pero sobre todo y ante todo, aquí dignificamos la profesión haciendo lo que mejor se nos da, el periodismo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Los amigos de aquí.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo. Gracias una noche más por escuchar la radio con Guas, con Joseba, con Mónica, con Silvia.
Esto no era lo que quería, ¿eh? A ver, un segundo. Me han pasado un podcast del partidazo. En fin, tira un documento de los nuestros, Sandra. Anda, dale.
Documento de SF.
Qué desastre organizativo.
Es impresionante.
De verdad, sí. En serio, es un milagro que este hombre haga un programa de radio.
Y que siga cobrando.
Increíble. Sí.
Ya verás cuando sea antena de oro de Vicente los cortes de mangas.
Radio Marca, diario. Felicidades al contertulio más longevo que ha tenido Radio Marca. El entrenador de fútbol, Julián Calero, que ha durado dos tertulias porque le ha fichado el Cartagena.
Butaca VIP. Y hoy hemos invitado para estrenarla a un míster de categoría, Julián Calero. Buenos días, míster.
Buenos días.
Para hablar no se pide permiso, se pide perdón.
Sí.
Compramos Julián Calero, queremos Julián Calero. No es lo que pides AliExpress y luego lo que te llega.
Bien, vale.
¿Es correcto?
Perfecto, correctísimo.
Estrenamos con él esta temporada la butaca VIP aquí en la tribu y a los dos días ya le sonó el teléfono y lo acaban de fichar. Julián Calero, buenos días, míster.
Efectivamente.
Has durado menos de tertuliano que el concejal es de socialista de la corporación, vamos.
De hecho, cuando me llaman de Cartagena, me dicen, como tenemos que escuchar Radio Marca, no se hemos acordado.
Pues hasta aquí la dilatada trayectoria.
Sí, Hora 25, en la SER, el lunes, la compañera de Vigo, Paula Montes, mezcla el teatro con la anatomía para explicar la lesión del futbolista del Celta.
Y en el Celta, precisamente, una lesión importante, es que se pierde toda la temporada y le va a obligar a fichar, Paula Montes, hola.
Y es que en este caso gallego el virus FIFA le ha hecho mucho daño al Celta y Duse va a perder lo que resta de temporada después de haberse roto el telón de Aquiles. Le esperan al menos 7 meses de recuperación.
El telón de acero.
A ver, inteligencia artificial, que esto es lo que os gusta a Whopper, a ti y al otro.
Y a mí a meterla. En el pueblo la hacemos ya solos.
Elena Condis canta... ¿De qué te ríes?
Nada, tío, nada, no, es lo que es.
Elena dale, Condis dale. Cantando debajo un botón del señor Martín, más dulce gatito. ¿Qué es esto?
Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos. Pues sí, con la emoción que me caracteriza, me dispongo a cantar. Debajo un botón, ton, ton, que encontró Martín Tintín. Había un ratón, ton, ton. ¡Ay, qué chiquitín, tin, tin! Gracias por la oportunidad. ¿Vamos con otra? El dulce gatito parece una bola de piel. Bonito gatito, duerme gatito, bien, bien, bien.
Cinco años de carrera.
Cosa, a Elena, te lo tragarías 100%. A Elena la clava.
Te lo tragarías 100%.
Artificial. O sea, es increíble.
Es impresionante.
Exactamente. Sí,
sí. De verdad.
Cuando no, que te coja el teléfono y llama a Whopper.
¿No? Pero mira bien, Whopper, mira bien el teléfono.
Me puede venir bien para alguna prueba sonora, ¿eh? Pues tú me dijiste esto, claro. Sí,
sí. Te paso el teléfono para el Bizum.
Vale. No, aquí hay negocio.
Espera,
aquí, ¿eh?
Espera que Lama negocio. Responde.
Pero una cosa es brutal. A ver, Lama responde a Elena cantando también Hombres G, Sufre Mamón.
Sufre mamón, devuélveme a mi chica monstruo, porque te entorcerás, entre polvos pica picaré yo.
Ahí está.
Y ahora canta Lama la sintonía del partidazo.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Escucha la Miguelito, hablar de la selección, a jugar metes un paleto, siente ya nuestra pasión. ¡Ey, cope! ¡Ay, barbicha! Escucha cómo aplaude emocionado a Florentino. ¡Vamos, monstruos! Escucha con nosotros el partidazo de cope.
Bien. Oye, si nos falla hueco, ponemos esta, claro. Exacto. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Grupo Risa, de verdad, ¿eh? Qué nivel, ¿eh?
Sí, señor.
Y quería, oye, y Miner se quería borrar hoy, que de verdad.
Sí, ¿verdad?
Que, hombre,
se iba a caer, se iba a caer de la convocatoria.
Ha salido la imputación de la Porta a las 11 de la mañana y me ha llamado. Me dice, oye, hay grupo Risa. Y dije, ¿por qué? ¿Qué pasa?
Es claro. Que la vida es el programa.
Y, en serio, me llama y me dice que como han imputado a la Porta, igual hay un programa especial. Dije, no, tú tranquilo que hay grupo Risa.
Es que he visto lo visto igual, sí, no lo dos minutos.
Sí.
No, llegaremos donde hoy.
Además, que sabéis que con el pulpo ahora no hay problema. Está el pulpo, ¿no?
Es verdad. Oye, pues empezamos otra vez la sección. Venga.
Claro, ya está.
Pulpo, ¿estás por ahí?
Sí, presente, aquí estoy. Buenas tardes.
Don Pulpo.
Ah, que a ti te gusta escuchar el grupo Risa, Pulpo. Vamos.
Bueno, es que a quien no le gusta escuchar el grupo Risa, por
hay
favor.
Mucha gente que no le gusta.
Si llevamos 30.000 años con el Pulpo.
Claro. Es que ya hemos hecho un montón de cosas. Y la que nos quedan, ¿eh? Y las que nos quedan.
¡Venga!
Que se puedan contar muy pocas, ¿verdad?
Bueno, algunas han prescrito, pero un día nos tendrías que...
Prescribido.
No quiero saberlo.
No,
sacar un poco el veneno.
No, lo podemos hacer el último día de mi carrera profesional. Hablamos.
Bueno, ¿qué vas a hacer hoy en Poniendo los Callos?
Bueno, tú a mis ponedores les dices reponedores, ¿no? Algo así, como ¿cómo les llamas tú?
No me acuerdo, sí, reponedores, abnegados ponedores, sufridos ponedores.
Sufridos ponedores. Hoy vamos a hablar de la gente que aparca y que estaciona los vehículos...
Hombre, lo mío.
En donde no debería, que es no respeta donde están las plazas de movilidad reducida.
Ah, ¡qué vergüenza!
Y hay un montón de gente organizada y la van a liar parda. Sí.
Fuera.
Pues te escucho, Pulpo, un abrazo, ¿eh?
Hasta ahora.
Gracias. Compañeros, gracias.
Buenas noches. Te has preparado el traje ya, por lo menos, ¿no?
Sí. Ay, voy a comprarlo, un traje beige.
Vamos.
Bonito. Hasta luego.
Hasta luego, buenas noches.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana les esperamos de nuevo a las 11:30. Ha sido un placer. Descansen, disfruten, escuchen la radio. Ahora llega el Pulpo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.